hermanos, tengo una petición, hermano Enden, pidiendo por su tía Vilma, quien los doctores ya la desahuciaron. Está pidiendo un milagro. Bueno, vivimos en la edad de los milagros. Jesús le dijo, si puedes creer, todo es posible al que cree. Otro hombre le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Vamos a orar en esta tarde, ¿verdad? Padre, Señor, te damos gracias porque tenemos acceso al trono de gracia para encontrar el oportuno socorro. Señor, podemos venir también, dice la Escritura, con denuedo. Señor, sabiendo, Padre, que fuimos comprados con precio y el acta que había en contra de nosotros, Señor, en el Calvario fue clavada. Y el enemigo no tiene derechos, Padre. Ayúdanos a vivir de tal manera que nuestra vida honre ese testimonio, Padre. Y en esta tarde, Padre, te pido por la petición de mi hermano Enden. Señor, por su tía Vilma, Señor, tú sabrás. La ponemos en tus manos. Señor, para el que cree no hay nada imposible. Ayúdenos a ser como Abraham, que no miró los síntomas, no miró las circunstancias, no miró la opinión de este o de nadie, pero miró directamente, Señor, a tu promesa. Podamos mirar la promesa, Padre, mirar la gracia que nos ha sido dada. Que si lo pedimos, todo lo que pidas al Padre en mi nombre creyéndolo, yo lo haré. Padre, que esta tarde hombres y mujeres puedan venir a ti, acudir, Padre, y saber que tú eres Dios que contesta la oración. Señor, si hay algún estorbo en nuestra vida, lávanos con tu hisopo. Que podamos, Señor, venir delante de ti, Señor, de manera acepta, Padre. Bendice esta tarde también, Señor, a cada uno para oír tu palabra, para que el Espíritu nos lleve a fe, porque fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Quita, Señor, todo a confusión, quita todo malentendido, trae esa claridad de visión, Padre, tráenos, Señor, y podamos ver a Cristo en medio de su palabra, dándose a conocer por lo que Él es, como Él dijo que se daría a conocer hoy, Padre. Te lo pedimos, Padre, bendícenos, háblanos, úsanos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana. Los invito a tomar las Escrituras, una Escritura que sin duda hemos leído, ¿verdad?, en otras ocasiones, en el libro de Mateo, capítulo 26, y leyendo en el versículo 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos dejándolo huyeron. Que Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, hermanos, por favor. Ahora, sabemos nosotros, ¿verdad? Esta escena no podía ser cambiada, ¿verdad? Dijo, yo puedo llamar 12 legiones de ángeles y esto aquí termina. Pero entonces dijo, ¿cómo se cumplirán las escrituras? No había manera, ¿verdad? Ya estaba profetizado, ¿verdad?, que así sería para esa hora. Y tenía que suceder como estaba profetizado y no había nadie, nadie, nadie que podía cambiar la escena. La escena no podía ser cambiada. Dios, sabemos nosotros, es fiel a la palabra de los profetas, es su palabra. Dios, habiendo hablado, ¿verdad?, por los profetas o en los profetas, ¿verdad?, y cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sabemos que los grandes hombres no pudieron ver esa hora profética. Mucha gente no pudo ver a los eventos proféticos desenvolverse. No pudieron ver cómo todos estaban caminando todo hacia eso. Y tenían que llegar ahí. Pero Jesús podía ver eso. Él estaba pendiente, consciente, hacia dónde se estaba dirigiendo el asunto. Y sabemos entonces que Dios no puede echarse para atrás de la palabra que Él habló para la edad. Él no puede echarse para atrás. Si Él dijo que va a ser así, así tiene que ser. Si Él lo habló de antemano, ¿verdad?, se tiene que enfrentar eso, ¿verdad? Ahora, lo que Él habló para la edad y cómo dijo que sería en la edad, así tiene que ser. Jesús les dijo, ¿verdad?, yo podría llamar 12 legiones de ángeles, yo cambio la escena. Pero nadie podía cambiar la escena, era una escena profética, había llegado a eso y tenía que suceder. Y entonces, así tiene que ser. Igual que en la edad que vivimos, las cosas que tienen que suceder, tienen que suceder. La cosa es verlas en las Escrituras, ver la hora y las profecías que corresponden a la hora. Verlas, ver cómo está escrito, ver la visión, cómo aquí habían grandes estudiosos de la Biblia, cómo hay grandes estudiosos hoy. Hay grandes estudiosos que toman la Biblia, pero cómo ellos vienen y ven esto y ven lo otro y a través del filtro de sus ideas y fallan en ver la manera que Dios dijo que lo iba a hacer. Pero cómo Dios es fiel. Dios es fiel siempre, ¿verdad? Siempre hay alguien y siempre hay unos que pueden reconocer el tiempo profético a donde se ha llegado y ver las escrituras, como la escritura escrita en la pared y ver las escrituras desenvolverse y ser conscientes, ¿verdad?, de estas cosas y saber qué hacer en esa hora. Eventos modernos solo pueden ser hechos claros por profecía, ¿verdad? Solamente, ¿verdad? Como Jesús tomó a aquellos hombres que habían fallado en ver los eventos proféticos y apeló a una manera, a profecía, tomó las escrituras y le dijo, aquí está escrito esto, aquí está escrito esto, y mostró por las escrituras, ¿verdad?, que ellas hablaban de él y cómo estas cosas tenían que ser. Y lo mismo hace el Espíritu de Dios. Ahora, las cosas que tienen que suceder en la edad de los reformadores sucedieron, ¿verdad? Tenían que suceder tal como estaba escrito, sucedieron, ¿verdad? La reforma y los actos de los personajes, ¿verdad? Todo eso sucedió como estaba escrito. Ahora, igual que en otro tiempo, cuando algo sucede, algunos captan ahora y el tiempo, algunos captan el momento que se está viviendo, y de eso se trata. Ahora, tenía que haber una edad, ¿verdad? Sabemos nosotros, tuvo que haber una reforma, tuvo que haber una edad donde la vida del grano que fue a tierra tenía que volver en la forma de un tallo, volviendo con el mensaje de justificación. El grano alfa tuvo que ir a tierra, tuvo que ser perseguido en martirio, tuvo que permanecer 1,000 años en oscurantismo bajo la tierra. Eso estaba escrito. Y así sucedió, no había manera de evitarlo, ¿verdad? Pero había una promesa, ¿verdad?, que ese grano volvería en el fin, con el mismo testimonio, sabemos nosotros, después de la edad de reforma, con el mismo testimonio bajo el mensaje de Malaquías 4, 5 y Apocalipsis 10, 7. El grano volvería, la fe original volvería, el testimonio de un libro de hechos escrito volvería, el árbol produciría una rama original con el fruto original, sacado de la raíz donde todo mundo injertó y vivió de la vida. Pero ahora iba a dar fruto propio. Todas esas ramas injertadas fueron cortadas porque estaban viviendo la vida, pero dando un falso testimonio de la vida. Ahora, nosotros hemos visto estas cosas en la Escritura, hemos visto dónde hemos llegado. Dios cumpliendo su palabra en la edad que vivimos. Tenía que haber una edad apostólica. Tuvo que haber una edad apostólica. El Nuevo Testamento fue dividido en diferentes dispensaciones y fue dividido en diferentes edades que tenían que ser de esa manera y ya estaba escrito de antemano. ¿Y cómo tenía que haber una edad apostólica y la influencia del ser viviente con cara de león? La influencia del ser viviente con cara de león, ¿verdad? Tomó ese tiempo, la edad, para darle a los creyentes la victoria contra el enemigo que estaba obrando. Lo encontramos en la Escritura, encontramos esos detalles, ¿verdad? Y cómo esos detalles fueron dados a conocer cuando la Biblia, que estaba sellada con 7 sellos, fue abierta tal como estaba prometido que sería en la edad, cuando el intercesor, que fue al ser una obra de intercesión, llega a ser el juez. Y cómo vemos estas cosas ser presagiadas y el contenido de esto aquí en las Escrituras, y escrito para el creyente, escrito para que el creyente vea la fidelidad y la precisión de las profecías, que si así están, así tienen que ser, para que el creyente pueda identificar lo que está sucediendo en su día y encontrar la inspiración para saber qué hacer y cómo actuar y qué se espera de él y qué es lo que Dios le ha permitido en este día, a qué cosas tiene acceso, ¿ve? Y las cosas que son dadas hoy, ¿verdad? Encontramos, ¿verdad?, como en la edad del tallo era diferente a la edad de la borla, aunque era la misma vida. La edad era diferente el testimonio del forro al testimonio del tallo, aunque era la misma vida. ¿Ve? Y luego venimos al grano con un testimonio diferente, aunque es la misma vida que viajó. ¿Ve? Pero está avanzando y ha avanzado, y la palabra ha avanzado, y la fe ha avanzado, y la visión ha avanzado. ¿Ve? Y entonces Dios ha venido trabajando, añadiendo, trabajando, y ha venido una gente que ha venido caminando y avanzando, y ve, bajo esta visión, su fe ha venido avanzando. Dios lo hizo así, Dios esperaba que estas cosas fueran así. Y entonces encontramos cómo en el tiempo que el juez toma el libro, ¿verdad?, la posesión original y los derechos perdidos de los hijos vuelven a los hijos. ¿Ve? Y cuando esta revelación es hecha clara a los creyentes de ese tiempo, entonces los derechos vuelven a ellos, viendo cómo está escrito y por qué fue dicho esto y qué parte tenemos nosotros en el asunto. ¿Ve? Todas estas cosas traen al creyente a recibir, ¿ve?, lo que Dios ya le ha dado. ¿Ve? No es decir, oh, esto sucede, no, verlo bajo visión y fe y ver cuán preciso es y esto tiene que ser porque así es descrito que iba a ser. No puede ser de otra forma. Como Jesús dijo, esto, lo que tiene que suceder, tiene que suceder. Es necesario que así suceda, es necesario que así se haga. Y como la fe de él no está puesto en cuán oscuro era la escena, en cuán seguro era la promesa, para saber qué hacer. Él sabía que tenía que enfrentarlo. Ahora, los que pueden oír y recibir la voz que prometió hablar estas cosas hoy en este tiempo son los que tienen parte en esto. Es de ellos, porque ve Dios hablándole a ellos como habló Abraham. ¿Cuán seguro estaba Abraham en que Dios iba a cumplir su promesa? No importó cuán estéril era Sara, cuán avanzado de edad, cuántos sus cuerpos casi como muertos, él había oído esa voz y había entendido el propósito y el plan de Dios para él. Aún cuando el hijo vino, pudo decir, yo subo con él y yo regreso con él. Sabía dónde estaba parado, habiendo oído. Él entró en el sentir, en el deseo de Dios y entró a ser uno con eso. No había manera que él encontraba diferente o derrota porque entendió la voz de Dios. Y eso es lo que Dios hablando hoy al creyente produce. Estaba escrito, ¿verdad?, que el ser viviente como el león estaba presente cuando el primer sello fue abierto. Sí, estaba escrito, ¿verdad? Sí, cuando el enemigo salió como un jinete de un caballo blanco. Ven y mira, y el poder sale. Hay un poder que es suelto. Hay un poder que comienza a obrar. Los obradores de maldad están trabajando. Pablo dijo ya el misterio de iniquidad ya está en acción. Y el ser viviente dice, ven ahora, mira esto. Mira este poder aquí obrando. El ser viviente hablando. Encontramos cuando el jinete del caballo blanco estaba en la tierra obrando. En esa forma, pero bajo el segundo sello, ya no era un jinete de un caballo blanco o poder blanco, sino que era rojo. Había cambiado su obrar. Había otro anuncio, había otro ser viviente haciendo el anuncio. Porque bajo el primer anuncio, ese tipo cabalgó, recibió una corona. Recibió autoridad, unió Estado e Iglesia, luego vino y se sentó en el caballo rojo, sacó la espada, la edad de los mártires. Entonces otro ser viviente hizo el anuncio. La influencia del ser viviente con cara de buey tomó la edad, era la edad de los mártires. El enemigo había cambiado su ministerio. Bajo el cabalgar del caballo blanco, conquistó Estado e Iglesia y lo tomó todo, y eso dio lugar que obrase en el jinete del color rojo con espada roja. La edad de los mártires. Millones murieron bajo persecución. Pero el poder de Dios en la forma del buey obró en los creyentes para dar la victoria contra el poder del enemigo. Todo eso está ahí, esos detalles estaban ahí. Ahí escritos en la Biblia. Detalles que quedaron y cómo Dios está interesado en apuntar a estas cosas, como cuando alguien está en las cortinas y las corre a un lado y hay una escena ahí delante de usted y hay alguien que dice, pero mira esto acá y mira esto que está aquí y fíjate bien en esto que está aquí, va a ver qué es lo que va a suceder. ¿Ve? Y entonces aquellos ojos comienzan a percibir cuanto antes no podían percibir. Él está conectado con una visión que ahora está delante de él. La palabra por el Espíritu hablada hace eso en este día. Hombres que no tienen interés, dice, ese viejo me abrió la ventana y quisiera que mirara. Yo no vi nada. Yo no tengo tiempo para estar molestándome en eso. ¿Ven? Pero hay alguien que está interesado, ¿verdad? Hay alguien que siempre está interesado. Ahora, entonces, la edad de los mártires. Millones murieron. Y salió el ser viviente con cara de buey. Luego, en la edad de los reformadores, cuando el ser viviente con cara de hombre vino, cuando el enemigo estaba obrando, ¿verdad?, en otro poder, en otro ministerio, acaparándolo todo, ¿ve? 6 medidas de cebada por un denario y 2 medidas de cebada, de trigo por un denario. Él estaba vendiendo algo, vendiendo una esperanza, vendiendo un sustento, estaba acaparando la riqueza del mundo, ¿ve? Y encontramos que se estaba apropiando de todo, también, ¿verdad?, cobrando por todo. Y en ese tiempo Dios levantó el ser viviente con cara de hombre, reformadores que sacaron la iglesia de ese enredo. Dios los tenía, ahí está todo, todo está en la palabra, esos detalles. Porque, hermano, para saber a dónde hemos llegado, tenemos que ver por dónde hemos venido. Para poder entender, ¿verdad?, qué es esto. Si yo puedo ver, digo el mensajero, qué es lo que fue, y puedo ver qué es lo que es, puedo ver lo que será, lo que viene en camino. Ahora, todas estas cosas no están a simple vista, estas cosas están a través de esfuerzo, de vigilar, de estar atentos. Esto no viene a través de simple vista, esto no viene a través de una somera lectura de las cosas. Viene a través de observación, viene a través de meditar, a través de cuestionar esto, ¿por qué esto y por qué lo otro? Como los apóstoles cuestionaron a Jesús y recibieron respuesta. Ve cómo Daniel se puso de rodillas, ¿ve?, viendo que el tiempo había llegado en esa hora, ¿ve?, que Dios había prometido visitar su gente, y él comenzó a buscar el rostro de Dios, y cómo ese ángel vino en el tiempo de la tarde para darle entendimiento de los eventos proféticos por venir, y cómo, si Dios va a hacer algo, ¿ve?, él lo hace a través de su palabra, revelando eventos modernos por profecías. No hay otra manera. Ve, no es a través de membresía religiosa. Es a través de un nuevo nacimiento donde el hombre puede entonces entender el reino de Dios. Puede entender, ve, el pensamiento de Dios en las profecías y ver lo que está escrito y por qué está escrito. Ahora, no todo el tiempo hombres se han interesado en estas cosas. No todos los hombres se han interesado. Aún el mensajero diciéndonos que con estos sellos, hombres indagaron. Ellos buscaron estas cosas, trataron de entenderlas. Y a veces más o menos pegaban, pero la promesa era que tenían que esperar el tiempo cuando el intercesor tome el libro en los días de la voz del séptimo ángel. Ve, igual que Israel en Egipto tuvo que esperar en el tiempo prometido y en el tiempo cuando la maldad del amorreo llegara a su colmo. Y como todos esos detalles Dios los dio para que supieran el tiempo que esperar, en el tiempo del actuar de Dios. Y ellos no podían fallar porque Dios había dado, como da con el hombre que va en la carretera, le pone las marcaciones. ¿Ve? Y las marcaciones están. Pero hay gente que no tiene ojo observador, pasa por ellas y no las ve. Y no sabe qué tan adelante están. Ahora encontramos, sí, ¿ve? Ahora vemos nosotros, después de los reformadores, vemos que Lutero salió, ¿ve? Pero vemos que después de que Lutero salió, los que vinieron tras él volvieron de donde salieron, y lo mismo fue con las otras reformas. Y ahora se han unido las hijas y han formado una imagen a la bestia, que impondrán la marca. Y encontramos eso, encontramos todas estas, todas estas ramas que salieron de Lutero, que salieron de Wesley, salieron de los pentecostales. ¿Ve? Todos están en una gran unión. ¿Ve? Y después de que Lutero, siendo ese hombre de Dios, Wesley, hablando la palabra, los que vinieron tras de ellos no se quedaron con la palabra original. Le pusieron sus pensamientos y le inyectaron sus razonamientos y estudiaron esto y dijeron esto significa esto y enredaron el asunto. Y ahí los encontramos ahora, ¿verdad? Volviendo, ¿verdad? Donde ahora son parte de la imagen y han tomado la marca, ¿verdad? Todo porque han sido mezclados. Él lo mezcló. Lutero no pudo permanecer con su mensaje y tampoco Wesley y los pentecostales. Los que vinieron después lo enredaron y llevaron todo de regreso. De donde salieron ahora tienen una marca, la imagen, y van a ser y serán, y los que no reciben la marca serán perseguidos, ¿verdad? El sistema de la bestia. Y en este tiempo entonces viene la unción del águila. En la edad cuando todo es mezclado, cuando la gloria de Dios salió de todo. Ve donde la escritura está en la pared para todos los sistemas religiosos y todos los sistemas políticos. En una edad donde todo es una llaga podrida, toda mesa está llena de vómito. Ve, en una edad como esa, entonces viene la unción del águila. Es la respuesta de Dios al mal de esta edad, donde la gente canjeó iglesia por palabra, canjeó fe por razonamientos, canjeó fe por emociones, canjeó el Espíritu Santo, ve, como el guía, que guía toda verdad y es poder supremo, un control por una emoción. Y todo se ha vuelto, ve, algo exterior sin una posesión interior. ¿Ve? Pero en ese tiempo viene una unción, porque Dios tiene gente en la tierra. Dios se acordó, igual que se acordó de Moisés, igual que se acordó de Israel en Egipto, se acordó de su promesa, se acordó de su pueblo. Dios se acordó de lo que él había prometido y Dios vino y actuó de acuerdo a ese trayendo a memoria sus propias palabras. Y eso es lo que él está haciendo. Entonces, en la edad del águila, la unción del águila, un mensaje profético prometido en un tiempo cuando todos están mezclados. Cuando todos han mezclado supersticiones con la palabra, razonamientos, ideas, intuiciones, sensaciones, lo han hecho un solo enredo terrible. Y lo encontramos, ¿ve? Pero Dios está limpiando individuos. Dios no está limpiando un tabernáculo aquí, otro tabernáculo allá. Dios está limpiando individuos porque Dios está lidiando con individuos. Hablándoles a su corazón, haciéndoles entender sabiduría. Allá digo, cuando el Espíritu Santo viene, ¿a quién voy a hacer entender ciencia? ¿A quién voy a hacer entender estas cosas? Digo, a los destetados de pecho. No los niños. Ve, a ellos no, porque va a ser palabra sobre palabra, línea sobre línea, renglón. Dios va a ser exacto, va a ser específico, va a tomar, no va a dejar ni una palabra fuera. Cuando un hombre toma una revelación que dice que tiene y la lleva de Génesis, no la lleva a Apocalipsis, la revelación de él no sirve. No importa qué es lo que diga. Este tiempo es diferente. Cuando Lutero salió, sacó catequismo, sacó Trinidad, bautizó en los títulos. Lo mismo hicieron, pero en este día esas cosas ya no están. ¿Ve? Esto está bien para el mundo y para el sistema religioso, pero no para los que han cruzado dentro de esta edad eterna al final de los sellos. Es otro tiempo. Los que ven eso, los que ven la escena profética, ¿ve? Los que ven cuán precisa es,
Lo que venga donde está desenvolviendo las cosas, porque ellos han visto por la ventana que Dios ha abierto los detalles que están ahí. Los demás van a la iglesia. Miremos esto. La edad del águila. La unción del águila. Un mensaje profético prometido. Un mensaje que le abría a la gente a esferas proféticas. Más allá de lo que todos estos otros vieron. Es un poder que se eleva y vuela en lo alto. Los otros seres vivientes eran animales terrestres. Pero este es celeste. ¿Ven? Los otros animales no le pusieron nombre, pero este le clava el nombre. Dice lo que es. ¿Ve? Sí, señor. Cuando Él los seduce a todos, cuando Él los mezcla a todos, cuando Él los junta a todos, ¿ve? Cuando tiene al mundo entero bajo su engaño. Pero hay un grito. No tomen la marca. ¿Ven? No adoren la imagen. No, 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 porque lo haces, tu parte será en el lago de fuego. ¿Ven? Y la palabra comienza a abrirse. Y la voz de Dios comienza a hablar. ¿Ven? Hoy en día la gente habla más de los milagros del primer y segundo jalón que del tercer jalón, que era el abrir de la palabra. Habla más de todos los eventos que hizo cuando casó, cuando anduvo pescando y las cosas que hizo, que el mensaje. La gente no está interesada en la palabra. ¿Ve? No, señor, ellos están interesados en iglesia, ellos están interesados en emociones. ¿Ve? Cuando el primer y segundo jalón fueron hechos a propósito para engañar a los demás. Fueron hechos a propósito para que vinieran los imitadores. Para eso fueron hechos. Porque imitaron el primer y segundo jalón. Fue puesto ahí. ¿Ve? Porque si no hubiera un primer y segundo jalón, no hubieran venido imitadores. Si no hubiera Moisés, no hubiera hecho lo que hizo, no hubieran aparecido Jannes y Jambres. Y hoy están un montón de impostores tras del púlpito. Sí. Los otros seres vivientes eran animales terrestres, pero este celeste se eleva y vuela y va y ve con visión aguda las cosas. La palabra siendo traído bajo esa unción y abriendo el misterio que había estado sellado a una gente hoy, pues depende de ellos enfrentar este reto final al final de la dispensación gentil. Dios está aparejando una gente para el reto de esta hora. Sí, señor, Dios está así como preparó a David para el gran reto mortal, para darle el reto final, el golpe final a Goliat. Así está preparando hoy una gente. Ellos están oyendo su voz. Ellos saben el deseo de él. Ellos saben, ellos tienen relación con él. Él sabe, ellos saben qué es lo que Dios espera de ellos y qué es lo que Dios les ha dado a ellos. David sabía eso. Saúl, con toda su instrucción intelectual de cómo usar el escudo y cómo poner la espada y qué clase de armadura tenían que tener y todos los detalles intelectuales y teológicos, no tenía lo que se necesitaba para enfrentar a Goliat. Así mucha gente. Una gente hoy debe tener testimonio que la vida original está en ellos, que el grano ha vuelto a grano. Con todos los derechos que tenía Adán antes de caer. Este es el testimonio de esta hora. No solo de hablarlo. ¿Ve? Fe, viéndolo, viendo que es una promesa, viendo el plan de Dios, viendo cómo Dios dijo que le iba a traer a eso, lo puede hacer posible. No es lo que usted puede imaginar, no es lo que usted puede decir, es ve la percepción clara que usted tiene de la promesa para esta hora. ¿Es su relación con esto? ¿Eh? La gente ama su lugar en la banca, ama su testimonio en el tabernáculo. Y su amor hasta ahí llega. No pasan de ahí. Fíjense. Ahora, si el Señor volviendo a manifestar ese gran original, el carácter de Cristo en una gente, el Hijo del Hombre siendo manifiesto en una novia, en continuidad como fue manifiesto en la primera Gavía Mecida, en el primer cabalgar, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 cabalgando en una gente con la espada que sale de su boca para derrotar al enemigo hoy. De ese estamos hablando, de ese fulano estamos hablando. De ese fulano estamos hablando. Sí, Señor, no hay otro, Él es la palabra, Él es el que tiene poder sobre todo. Y entonces vemos el jinete, el caballo blanco de Apocalipsis 19 cabalgando en una gente con la espada aguda que sale de su boca para derrotar al enemigo hoy. Es este poder en esta cabalgada. Él en una gente que ha visto esto. Palabra hoy abierta y la tomó para ellos. Ahora, obrando en una gente. Por eso la espada que cayó en Sabino, la espada de siete truenos, bajo el séptimo sello, es la palabra hablada. Digo, yo voy a cabalgar esta vereda. Sí, hubo un cabalgar del anticristo en sus etapas. Pero él solo estaba personificando a aquel. Pero hoy, él ha venido a cabalgar. Él prometió cabalgar. Ahora, por eso digo, esperen que esos siete truenos hablen sus voces a ese grupo que puede tomar la palabra. Partiré, cortará, será la palabra de Dios en la boca de Dios. Él será muerto por la espada que sale de su boca. Así como se manifestó en su profeta, haciendo esa primera gavía con la palabra hablada, el Hijo del Hombre, obrando ahí, el jinete del caballo blanco, que es la palabra y la espada aguda que sale de su boca. Sí, así en esta segunda cabalgada, pues él mismo profetizó, yo cabalgaré esta vereda una vez más. La paloma volviendo, como dijo, para ese mensaje que viene, el mensaje a los perdidos, al reto final cuando la puerta de gracia se termina, el mensaje a los perdidos con la palabra hablada. Y tenemos la unción del águila que se dio para llevarnos a eso. El Espíritu Santo obrando, guiando como la paloma sabe guiar. El hijo es paloma guiando águila. A eso hemos llegado. ¿Y cómo estas cosas, estos detalles? Porque estamos en el tiempo del abrir de un libro simbólico. Libro de símbolos. Dios hablando en un lenguaje, en símbolos. Que solo los que tienen la señal lo entienden. Paloma, águila, truenos, jinete cabalgando. Y todos estos detalles, que están ahí, que están la escritura rico en detalles, que gente intelectual minimiza y pasa por alto, porque para la mente natural son cosas ridículas. Pero el poder de Dios está en estas cosas que estamos hablando. Mire ese jinete, miremoslo, él es la palabra en Apocalipsis 19. Él tiene la espada para herir las naciones. De su boca sale una espada aguda. Él es el juez. Él viene vestido con sangre en las vestiduras. Porque Él es el juez que pisa el agar de la ira de Dios. Él es el que cabalgó la primera vereda. La vereda, la primera vez. Hoy dijo, yo voy a volver a cabalgar. Es el mismo fulano. Cristo aquí no lo hace diferente que el Cristo hoy. ¿Quién es este Melquisedec que siempre cambia de forma? El mismo, el eterno. El yo soy. El ángel del pacto. El que le habló a Gedeón en la forma de un viejito. Sí, Señor. El que le habló a Balaam y otro, es el mismo. Entonces, fíjense. Versículo 11. Vi el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Y el Señor que viene hoy. Este es Él hoy. Porque hay que enfrentar un reto. Esperen que esos siete truenos hablen sus voces. Ese grupo que puede tomar la palabra partirá y cortará. Él será derribado por la palabra que sale de su boca. Porque está aquí cuando él derriba al enemigo. El mismo que estuvo en un mensajero que puso juicio sobre California, puso juicio sobre Acab, puso juicio sobre Jezabel, igual que fue en los días de Elías, cuando él habló la palabra, tenía que ser. Igual cuando Moisés llegó a Egipto, ve, él plagó a Egipto con toda clase de plagas, la palabra saliendo de su boca. Debilitó el reino del enemigo, lo trajo abajo de tal manera que la gente fue liberada. Estamos en el último éxodo. Vamos a la casa de mi padre. Estos reinos están cayéndose a pedazos porque la palabra ha sido hablada. Fíjense. Sus ojos como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Está vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían caballos blancos. El mensajero predicando esto lo tomó en el cuarto sello y dijo, Señor, permite que el Espíritu Santo, ese jinete, el caballo blanco, venga, llame los suyos en medio del enemigo. Y que él guíe a su novia a gloria en la resurrección. Él mismo. Nosotros, ¿eh? Como estos detalles, como recuerde, en esta etapa se está hablando al corazón de una gente elegida que puede oír esas siete voces, que puede oír esa voz de Dios, que tiene percepción profética, ve, que no tienen adoración de membresía religiosa o adoración, ve, de calentabancas, gente que tiene la unción del águila, ve, que no tiene. Cuando habla, no hablan vanas palabrerías porque no saben, no están parados. La hora ha llegado. Fíjense bien. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. La regirá con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahora entonces encontramos. Sí, Señor. Paloma guiando águilas, le dijo. Eso era lo que él vio. Dijo, viendo esa águila volar. Dijo, ve. Vamos a hablar de la segunda cabalgada. ¿Ustedes han leído esas cosas? No es nuevo para ustedes. Ustedes tienen aquí un montón de años. Porque este es un libro simbólico. Libro en símbolos, hablado en símbolos, hablado en un lenguaje raro, que se necesita la señal para entender. No es un mensaje teológico, no es un mensaje de iglesia, es un mensaje del trono de Dios. Del trono salían voces, truenos, relámpagos. La voz que Juan fue llamado a oír. Miren, sí, Señor. Aquellos que tienen visión profética y que pueden oír estas siete voces hablando con la revelación de ese libro abierto, hablando lo que todo el tiempo estaba escrito y lo pasaron por alto. Viendo las profecías de la hora, paloma guiando águila. Como Juan el águila ha tomado oír directamente del trono esas voces después que el último candelero salió de la escena. Prometió esta segunda cabalgada, prometió cabalgar esta vereda una vez más. Así como moldeó a uno adopción y lo llevó a verse en las escrituras y hablar la palabra, así vuelve de nuevo el jinete, el caballo blanco, con la espada que sale de su boca, con un ministerio para derribar al enemigo y tirarlo abajo en una hora que quieren imponer la marca. Lo vemos en Apocalipsis 19. Es el juez que viene a juzgar y echar fuera a su contrincante. Recuerde, el anticristo solo quiso imitarlo, solo quiso hacerse pasar por él. Muchos le creyeron y pensaron que al rendir homenaje a él, en esa manera estaban adorando y sirviendo a Dios. Pero la Biblia dice que todos los moradores que no tienen su nombre en el libro, bajo esos sellos, lo van a adorar. Creyeron al impostor. ¿Sí? Millones. Él en forma de iglesia. Pero hoy es Cristo en la forma de una gente. La palabra, con la espada que sale de su boca, la espada de Sabino, la espada de siete truenos, la espada de siete sellos, la espada de la palabra revelada. Cuando Él conquista todo, cuando el enemigo conquista todo, en esa hora de la medianoche, cuando Él cabalga ese mensajero, yo soy un americano cabalgando a la medianoche. Una vez hubo un americano que cabalgó a la medianoche. Se llamaba Paul Revere, dice. Él comenzó a cabalgar y alertó a la gente. Corrió por todo Boston hasta llegar a una iglesia que había ahí. ¡El enemigo viene! Y la gente se le preparó y vencieron a los ingleses que querían esclavizarlos. Dijo, pero yo soy un americano y cabalgando estoy a esta hora, a la medianoche, no diciendo el enemigo viene. El enemigo ya está aquí y me temo que ya conquistó todo. Lo ha conquistado. Almas encarceladas hoy. Así lo habló. Almas en prisión. Almas que no tuvieron cuidado. Cuando se llamó, no tomen la marca. ¿Y qué es la marca, hermano? La misma manera, Eva razonando con la serpiente hizo lo mismo sus hijas. Marcados. Fíjense bien. Ahora, Él conquista todo. Sí, Señor. Miguel entonces viene con el libro abierto. Y llama los nombres. Solo los que pueden oírlo son los que pueden ser librados. Porque en esa hora dice que Miguel viene con el libro abierto. Él los libra. Y el libro no dice fulano o mengano, pero revela el misterio mientras llama los nombres. Daniel lo oyó venir. Lo escuchó hablar. Y dijo, oí, no entendí. Pero se le dijo, el libro está sellado hasta el tiempo del fin. Los entendidos lo oirán y lo entenderán. Esos águilas allá que pueden ser guiados por la paloma vencerán en esa hora. El juez se sentó y los libros fueron abiertos y el reino es devuelto a los hijos. Y Señor, fíjense bien cómo está escrito ahí. Lo hemos leído, ya van varios domingos que tomamos las escrituras. El juez se sentó y los libros fueron abiertos y la autoridad y el dominio fue dado a los santos del Altísimo. Volviendo con la palabra hablada, volviendo en adopción, volviendo con la imagen de la palabra, parándonos donde Adán se paró, volviendo con esta palabra, todo bajo nuestros pies, poseyéndolo todo, poseyendo las puertas del enemigo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán contra ella. Ahí estamos regresando. Una edad de conjetura religiosa, en una edad de existencia de iglesia, hermano, hoy hay más millones de millones de millones de creyentes. Millones y millones de tirajes de la Biblia. Tienen la Biblia escrita. Hay una Biblia que está escrita en el corazón humano. Ellos entienden estas cosas, en ellos la palabra está. La palabra es el pensamiento y el pensamiento es lo que Dios pensó en la mente que estaba en Cristo. Ellos son uno con esa mente. Ellos saben lo que Él quiere hacer con su palabra. Fíjense. Sí. El juez se sentó y los libros fueron abiertos y el reino es devuelto a los hijos, los santos del Altísimo. Es en el tiempo que el juez abre el libro cuando la autoridad del reino y los derechos del reino son regresados a los verdaderos dueños originales. Es tiempo de echar fuera al que ha usurpado todos estos 6,000 años. El que aquí ha establecido sus reinos, el que entró en Edén, hibridó las semillas, contaminó la tierra con pecado y ciencia, arruinado la herencia de los hijos, que es la tierra. Es tiempo de echarlo fuera. Por eso cuando él abrió el libro dijo, vamos a volver a la tierra, vamos a reinar. Tiempo de tomar el dominio. Al que venciere sentará conmigo en el trono. Hemos llegado. Fíjense. Sí, con la palabra hablada. Cuando el juez toma el libro es cuando el poder y la autoridad es devuelta a los hijos, a los santos del Altísimo. Es tiempo de adopción. Tiempo de la palabra hablada, es tiempo de traer al rey una bebida de agua fresca, donde él puede ver una adoración genuina con siete virtudes, una adoración verdadera pentecostal, una gente que con esta palabra ha llegado a ser grano palabra, hecho manifiesto. Él lo anhela, él lo quiere. Él no está hablando de una adoración de emociones. No, digo, yo estoy parado en un lugar aquí terrible, el rey ha clamado. El rey quiere agua fresca. Él no quiere un montón de gente tirándose en el piso, dándose vuelta. Cuando el Espíritu Santo vino en Cristo, se encontró en la Escritura y dijo, esto soy yo. Cuando la paloma vino sobre el Hijo, lo guió. Lo guió por las Escrituras. Lo guió en cada fase. En el primer jalón, en el segundo jalón, en el tercer jalón. Lo guió de sanidad a la resurrección. Lo guió todas las etapas. Del Hijo del Hombre lo guió, verse en ellas, tener fe para cada reto que venía hasta que él conquistó muerte, tumba, infierno. Y levantó a los santos. La paloma, guiando al Cordero. Mismo Espíritu, misma unción. Y el rey quiere una vida de agua fresca. No está agua tibia aquí, pentecostal, de religión a medias. De creer un poquito aquí, creer un poquito allá y decir que yo creo y sin un entendimiento espiritual de lo que están hablando. Sí, Señor. Sí. Él quiere esa bebida, una adoración verdadera pentecostal. Una gente que con la palabra ha llegado a ser grano, palabra hecho manifiesto, el Espíritu en ellos escribiendo un libro de hechos. Unos quieren darle una bebida de membresía religiosa basándose en asistencia. Pero es fe en toda esta palabra, en esas siete voces completas que pueden producirlo. Es una promesa de una segunda cabalgada y el jinete, el caballo blanco, el juez con la espada de la palabra hablada en la boca, viniendo a derribar al enemigo y tomar los derechos del reino. Es la segunda cabalgada, él prometió volver. Sí, Señor, así como guió a este hombre, adopción. Lo guió a hablar la palabra. Él prometió regresar. Estaba el anticristo trabajando, pero estaba el juez en este orando. El juez ha vuelto con el libro abierto. El juez está aquí. Es una promesa de una segunda cabalgada. El jinete, el caballo blanco, el juez con la espada de la palabra hablada en la boca, viniendo a derribar al enemigo y tomar los derechos del reino. Esperen que esos siete truenos hablen sus voces, ese grupo que pueden tomar la palabra, cortará y partirá, será la palabra de Dios en la boca de Dios, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Apocalipsis 11, versículo 3, encontramos ahí. No, versículo 5, perdón. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Moisés, Elías, de aquel otro lado del rapto, del otro lado de esta segunda cabalgada, fuego sale de la boca de ellos, devora a los enemigos. Es la palabra, fuego de la palabra hablada. Lo mismo pasó con los apóstoles. Fuego de la palabra salía de la boca de ellos. Y el mensajero habló esto en el sexto sello. Tomó esto en el sexto sello y dijo, oh, si ustedes solo guardan esto para ese sello final. Si ustedes solo guardan esto. Porque él dijo ahí, esto es la espada que cayó en la mano en Sabino. Esta es la palabra hablada. Este es, dijo, la visión de la carpa. Todo esto y empieza a hablar de esa manera. ¿Ve? La palabra en la boca. Sí. Dijo, donde dijo que era la espada del Sabino, la espada del rey, la palabra hablada. Es una gente volviendo con todos los derechos originales que tenían los hijos antes de caer. Y ahora aquí, con ese título de propiedad abierto, siendo devuelto a los hijos, vuelven con todos los derechos de redención. La creación lo ha esperado y anhelado. Como Dios está esperando a nosotros. La iglesia que se ha ido está esperando a nosotros. Tiempo de adopción. Cuando Dios puede derramar sobre nosotros su plenitud, su poder, Cristo se hace visible entre nosotros. Levanta a los muertos y entramos en el rapto. El juez abrió el libro. Tiempo de devolverle a los santos la autoridad y el poder del reino. Daniel 7 lo dice. Lo leímos la vez pasada. Daniel 7. ¿Qué hace el juez? Cuando abre el libro, devuelve los derechos. El libro está sellado, usted lo lee, no lo entiende. Pero ahora el libro está abierto. El Cordero lo puede abrir, el Cordero lo puede revelar. ¿Qué hizo el Cordero cuando volvió? Abrió el libro, tomó profecía. Partió el pan de cierta manera y fueron abiertos sus ojos por la manera que él partió el pan. Luego les abrió el entendimiento. El juez volviendo. Sí, primero vuelve por nosotros. Primero somos juzgados por esta palabra, para luego juzgar al resto del mundo. Sí, Señor, los que rechazan la palabra serán juzgados bajo juicio. Los que reciben la palabra se juzgan ellos mismos por la palabra. Juzgan su fe. Se juzgan, se ponen en el altar. Señor, aquí fallé, en esto estoy mal. La palabra viniendo diciéndote lo que eres. Daniel 7, leámoslo rápidamente. Daniel 7, versículo 26. Pero leamos primero. Bueno, aquí hay varias veces que lo dice Daniel, ¿verdad? Una parte dice: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí dice: sentará el juez, le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Hablando de este fulano, de este jinete que ha cabalgado, este poder que ha tenido, porque ahora él ha vuelto con su poder, Dios, vuelto con su poder, en la segunda cabalgada, con la palabra hablada. Se sentará el juez y le quitarán su dominio, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Verdad? Y usted puede leer todo Daniel y va a ver que todo esto viene en el mismo que estamos hablando. Ahora, hay una escena. Entonces, el juez abre el libro. Fíjense bien. Y entonces, cuando el poder del reino es devuelto a los santos, y nuestra relación hoy con el juez, nuestra relación hoy es con el juez que abrió el libro. Y eso es Apocalipsis 10:8 al 11. La segunda cabalgada. La palabra llegando a ser carne y la carne palabra para hablar la palabra. De su boca sale una espada para herir con ella las naciones. Usted no puede hablar la palabra si usted no es la palabra. Adán era la palabra, habló la palabra. Los apóstoles eran la palabra, hablaron la palabra. Esos son nuestros derechos. Esa imagen, por eso hablamos el otro día, ¿ve? Hay algo en nosotros que clama por volver. ¿Ve? Por eso Enoch quería regresar, puso 7 pasos, porque es el camino de vuelta. Al principio, a la comunión perfecta, cabeza y cuerpo siendo uno, la palabra y la persona siendo uno. Desapareció, no lo encontraron. Usted no puede ser diferente a lo que Dios visionó de usted. No puede. Este mundo, en su condición caída y todo, está queriendo regresar esa imagen en que Dios la vio. Sí, Señor. Las cosas que están sucediendo, suceden porque están escritas en la palabra. Nadie los puede cambiar. Nadie puede cambiar el propósito de Dios para nosotros. ¿Ve? Somos hechuras suyas, creados en Él para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nadie puede cambiar eso. Nadie podía ir a Egipto más que Moisés. Moisés era la palabra para ellos. Él era el pensamiento de Dios para ellos. Nadie podía tomar el lugar de Juan Bautista. Nadie puede tomar lugar tuyo, nadie puede tomar lugar de Judá, nadie puede tomar lugar de Efraín. Cada uno estaba en su posición y lo que ellos son aquí son en eternidad, mostrando el pensamiento eterno, no cambia. Lo hemos hablado. Apocalipsis 21 es eternidad. Eternidad siempre fue, siempre estuvo. Por eso cuando Moisés los colocó aquí, los colocó exactamente en el mismo orden alrededor del templo, como están allá, en eternidad. Porque lo único que está haciendo es trayendo esa revelación del pensamiento eterno a nosotros, como lo trajo a Judá, como lo trajo a María, como lo trajo a Juan Bautista, como lo trajo a Moisés. Eso es lo que la palabra está haciendo. Porque somos palabras, testigos de la palabra, puestos aquí. Y eso es lo que siempre seremos. Samuel, al otro lado, sigue siendo Samuel. Él no cambia. Hay una escena profética que se echa clara hoy. Vemos la escena de la Biblia. Es un nuevo libro para nosotros después que 7 sellos han sido abiertos. Cuando muchos lo vieron bajo el lente de los reformadores. Y lo vemos aún bajo la resaca de la reforma. Pero hay una gente que cruzó a una nueva edad. De la edad de la reforma a la edad eterna, al final de los sellos, al octavo día. Con la palabra completa. En el tiempo que se llama el Efesios. Como Josué cuando cruzó el Jordán, entró en el Efesios, estaba de nuevo en la tierra donde los padres habían caminado, volviendo donde caminaron los padres, y estaba en el Efesios, por eso pudo hablar la palabra y decir, sol detente y luna no te muevas. Luego vino otro Efesios, y ese era Jesús, Juan lo introdujo, pero el Efesios era Jesús, el hombre perfecto, el hombre completo con la palabra hablada. Y hoy hemos vuelto al Efesios, con los 7 sellos revelados, con la palabra completa y la promesa que lo vamos a entender con la palabra completa para el hombre completo. Jesús vio la escena profética a la hora que tenía que ir a encarar la apertura en una unión de iglesias y predicar a los perdidos y la resurrección de los que esperaban en él. Dijo, esto tiene que ser para que se cumplan las cosas que están escritas. Era una escena profética, no podía cambiarla, había llegado a ella y ahora le tocaba enfrentar el reto, verse en las escrituras y actuar la parte que le correspondía por fe, dependía de él hacerlo así. Se vio en la visión profética y eso es lo que el mensaje del Espíritu Santo hace hoy, trae a una gente a verse en la visión de la hora. Mensajero ahí profetizando en la sala de una paloma blanca. Tu enemigo ha muerto. Hablando de que había llegado el día de liberación completa, hablando del enemigo bajo sus pies, la visión que se buscó cuando esa paloma iba a volver, él lo anhelaba. Digo, recuerde, solo 6 pulgadas de largo, 6,000 años el hombre anheló liberación y ahora la visión se abre. La vez pasada hablamos un poco de eso. Hay tanto aquí. Hay un cántico que dice, ¿verdad? Dice que otra vez Dios visita, como fue en los días de Abraham, y habla en un lenguaje que solo la señal lo puede entender. Eso es lo que está pasando hoy. Dios mensajero, hay algo que viene de parte del Señor y es así, dice el Señor. Y los que no tienen la señal no lo verán, pasará delante de ellos y no lo verán. Hoy lo han hecho una emoción, hoy lo han hecho una sensación, han hecho de la señal, pero primero hay que identificarse con el Cordero, examinar el Cordero. Examinar significa ver, aquí está el Cordero. Y ver si esto que está aquí cuadra con todo lo que él ha dicho. A ver si esto que está aquí, el mensaje, son uno. A ver si estos sellos abiertos cuadran con todo lo que está escrito aquí. ¿Quiénes han examinado el Cordero? Si usted examina el Cordero, usted tiene derecho a aplicar la señal. Si usted no ha examinado el Cordero, usted no tiene derecho a aplicar la señal. ¿Lo ha examinado, hermano Carlos? ¿Ha examinado ese primer sello a ver si cuadra en la Escritura o el séptimo sello a ver si cuadra? ¿Ha examinado las cosas? ¿Ha examinado el sexto sello para ver si cuadra ahí? ¿Ha visto las trompetas para ver si cuadran o es falsa enseñanza? Es un falso testimonio del Cordero. La gente dijeron de él, él habla mentira, blasfemia, dice esto y lo otro, está loco. Pero los creyentes lo habían examinado y sabían que él era la respuesta a las profecías de los profetas. Y si usted lo examina, puede ver que esta es la respuesta a todas las profecías de los profetas. Compárelo. Si no, usted no lo ha examinado, usted no tiene derecho a aplicar esa señal. Piense en estas cosas. Mírese. Mírese donde usted ha llegado. Mírese si esta palabra se le ha abierto a su corazón. Mírese en usted, hay un apetito. Señor, ¿sabes qué? Yo estoy corto en esto. Yo quiero, unge mis ojos con colirio para que yo pueda ver. Úngeme, unge mi corazón para que yo no quede fuera, como hablamos el otro día, ¿ves? Hablando de ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y qué salvación? Es obtener lo que Él pagó. ¿Qué obtuvo? La estatura de un hombre perfecto. ¿Qué obtuvo? La imagen de la palabra hablada. Salvación, es restaurar al hombre a todos sus derechos originales. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No sea que estoy corto, que me hace falta. Hablábamos de decirle, al que pide se le dará, al que toca se le abre. Y entonces, la cosa es, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué es lo que estamos deseando tener? No puede ser fuera de lo que está escrito aquí. Porque Dios no nos va a responder fuera de su voluntad, de su palabra. Entonces tiene que haber un clamor, una búsqueda en usted cuando usted ve qué es lo que Dios quiere darle. Ahora usted tiene que venir y tomarlo. Igual que Israel. Y le dijo, yo ya les di la tierra. Ahora echen maceta. Vayan ustedes y tomen la tierra. Entren por fe. Sigan la instrucción divina de Josué. Pero ahí no llegaron, cada quien tenía una opinión de esto y una opinión del otro y que este quería aquel. No, hermano, no existen tales cosas. Dios comenzó a dividir la tierra y dijo, yo le voy a dar esto a este. Y si a vos no te gusta, esto es de él. ¿Es el problema hoy? La gente no puede ver qué es lo que es suyo. No saben lo que están buscando, no saben dónde está el enemigo está en su porción. Échelo fuera y tome lo suyo. Pero si usted no sabe qué es suyo, ¿cómo lo va a hacer? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no sea que esté carente. Temor y temblor. No sea que yo haya mal entendido y no alcance lo que Dios quiere para mí. Con temor y temblor. Yo no quiero quedar fuera, yo no quiero quedar corto, yo no quiero vivir debajo de mis privilegios, temor y temblor. Pero ¿cómo lo sabe usted? ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? Pablo entró en desesperación. Digo el mensajero, ¿saben por qué? Él tenía un miedo y era mal entender a Dios. ¿Qué es lo que Dios quería de él? Por eso entró en desesperación. No quería mal entender a Dios. Piensa en estas cosas. Terminemos puestos de pie. Padre amado, en esta noche, toma este mensaje, Señor, tal vez un poco cortante o cosas diciéndose que tal vez solo fueron habladas, a algo como cuando tú estabas en la tierra y dijiste, si no comes mi carne, bebe mi sangre, y no lo explicaste. A veces se tiran las cosas. Padre, pero el creyente, ¿qué es creyente? Él, hay algo que él conecta ahí que los otros no conectan. Señor, te pido que nos bendiga, nos ayude. Señor, hemos sido pobres ejemplos de cristianismo, hemos sido pobres ejemplos, Señor, de lo que tú estás haciendo hoy. Por ejemplos como testigos de esta gran revelación, Padre. Debemos de tener temor y temblor, de no vivir debajo del privilegio de nosotros como hijos, porque ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Señor, todo lo que la salvación a través de la sangre que pagó el precio, la vida es mía, el gozo es mío, fe es mía, virtud es mía. Señor, todo bajo nuestros pies. Poseyéndolo todo, Señor, salvación hecho posible. Podemos ocuparnos en eso, como Israel debió ocuparse en tomar la tierra y pelear hasta poseerla. Josué quedó corto, Señor, pero luego vino David y empezó a pelear, a derribar al enemigo aquí, al enemigo allá, al enemigo ahí, hasta que retomó la tierra. Señor, necesitamos eso. Una gran hora que estamos viviendo. Permítenos ver este libro abierto, ver el juez. Si nuestra relación es con el juez que está revelando este libro, Señor, ayúdanos a ver esta segunda cabalgada. Ver este personaje aquí con la palabra. ¿Qué es la palabra? Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un cántico. Cantemos, quiero esta paloma, guía estos águilas. Paloma guiando águila.
Quiero esa paloma y la quiero esa paloma. Me guiará.
De la mano a su hermano, Dios les bendiga, pueden salir.
Sus sendas de verdad. Yo quiero seguir.